Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos aquí con Nicolás Redondo, con Enrique Cocero y con Vieito Rubido, que es gallego de Cedeira, como saben.
Y mucha honra, ¿eh?
Ya sabes.
Nunca debes hablar mal del pueblo donde naciste.
Me hice el Camino Inglés este año, que es muy interesante. Y la llegada a Santiago, en Santiago se veía otra alegría que el año anterior. El hecho de ser jacobeo y el hecho de que el año que viene también lo vaya a ser, seguramente ya con controles de pandemia que hayan desaparecido, bueno, va a hacer que seguro este próximo año sea un año espléndido para caminantes. Ahora mismo Santiago está a punto de vivir su gran día, que es el 25 de julio, Santiago Apóstol, que es un día señalado no solo para los gallegos, para veraneantes, peregrinos, para muchos, y que lo va a celebrar de forma especial don Alberto Núñez Feijo, que a la sazón es el presidente de la Xunta que administra los intereses de los gallegos. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Bueno, el día 25 tienen ustedes una agenda, he visto yo aquí, porque van a estar los reyes, que han hecho parte del camino por Roncesvalles, y todo muy apretado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nos honra mucho que venga los reyes, la casa real entera, las infantas también, la princesa de Asturias, y por la tarde el presidente del gobierno con varios ministros para tener la reunión del patronato del consorcio de Santiago. Y después pues vamos a entregar las medallas de Galicia al dispositivo, a las personas, a la enfermería, al conjunto de dispositivo que está haciendo la vacunación masiva frente a la COVID. Y bueno, viene el jefe del Estado y creo también vendrá el presidente del gobierno a ese acto, ¿no? Por tanto, va a ser un día completo. Y yo me alegro mucho de tener aquí pues al jefe del Estado y al presidente del gobierno, a buena parte de los ministros, y celebrar un día grande, que es el día de Galicia, Santiago, el día de Santiago.
¿Han notado ustedes que ha aumentado el número de peregrinos? ¿Hay otro ambiente este año en Santiago?
Sí, la verdad es que sí. Como usted dice, nada es comparable con el año pasado, ¿no? Fíjese, estamos ya en el mes de julio, a día de ayer ya teníamos en el mes más de 20.000 peregrinos, 20.000 que se hallan en la Compostela, como usted sabe, y que hacen los 100 últimos kilómetros, por tanto, mucha más gente, ¿no? Pero estos 20.000 han venido andando los últimos 100 kilómetros y llevamos ya durante el año 40.000 peregrinos, ¿no? En el mes de enero, febrero, marzo y abril, el conjunto de todos los meses no habían entrado ni 2.000. En mayo ya mejoramos a 4.000. En junio ya sobrepasamos los 14.000 y ya a 22 de julio estamos en más de 20.000. Bueno, es verdad que el máximo año fue el año 2019 con 350.000 peregrinos. Este año pensamos que podemos superar los 100.000 y el año grande, sin duda, va a ser el año 22. Espero ya con el control de la pandemia definitivo y abriendo Galicia a todo el mundo.
Bueno, la pandemia, yo vengo sosteniendo estos dos últimos días que la pandemia está mucho mejor de lo que me parece querer decir, cierto alarmismo informativo que hay en España, que me parece que simplemente dando cifras de incidencia, estamos como estábamos hace un año, y no estamos como estábamos hace un año, ni mucho menos. Sin embargo, ¿tiene usted la sensación como gobernante que desde los medios, o desde esferas privadas, o desde esferas empresariales, yo qué sé, parece como haya ganas de que se pongan en marcha determinadas restricciones que ustedes se resisten a poner?
Vamos a ver, es verdad que la pandemia, como toda cuestión sanitaria, mucho más los temas de salud pública, pues tiene muchos prismas y son muy complejos y hay que sumar e interactuar una serie de valores, ¿no? No sería razonable ver solamente el número de nuevos contagiados, ¿no? Hay que ver cuáles son la edad de esos contagiados y hay que ver cuántos de esos contagiados ingresan en los hospitales, en las UCIs y qué mortalidad tiene, ¿no? Es verdad, por tanto, que estamos además con un avance en la vacunación, insuficiente porque lamentablemente no tenemos las vacunas necesarias en España, probablemente tampoco en toda la Unión Europea, pero el factor de más vacunación y menor edad de los contagiados es un factor más tranquilizador, sin duda. También es verdad que se están contagiando mucho, masivamente, las personas de menos de 29 años, entre 29 y 15 años hay un contagio enorme, ¿no? Eso nunca visto en toda la pandemia. Estamos hablando en estructuras etarias de población, 19, 18, 17, con un porcentaje de 3.000 contagios por 100.000 habitantes, ¿no? Y la clave es saber cuántos de esos contagios van a acabar en hospitalización. Y ahí hay distintos escenarios, ¿no? Unos más pesimistas que hablan de hasta un 3% y otros más optimistas que lo rebajan hasta el 1%. Y el segundo factor también preocupante, que lo estamos ensayando porque todo esto es un ensayo en directo casi, es qué porcentaje de esos jóvenes pueden contagiar a sus padres y a sus abuelos que están vacunados incluso con doble dosis, dado que la vacuna pues no es 100% efectiva, de un porcentaje de efectividad entre el 85, 80, 90%, ¿no? Y, bueno, de momento se está dando el porcentaje de que el 5% de las personas vacunadas vuelven a contagiarse, ¿no? Si esas personas vacunadas vuelven a contagiarse y son personas vulnerables, pues volverán a ingresar en los hospitales y en las UCIs, ¿no? Por tanto, todavía nos queda unas 10-12 semanas para trabajar. Yo espero hacer este último apretón de cumplir las normas, porque, bueno, es una pena que en la Unión Europea y en nuestro país no tengamos vacunas para salir de este lío cuanto antes, ¿no? Pero sí es verdad que la situación de la pandemia como consecuencia de la vacuna y como consecuencia de la edad de los contagiados es una situación ostensiblemente mejor que durante las ondas anteriores.
Dice Pedro Sánchez en Estados Unidos que le gustaría ser recordado por su gestión de la pandemia. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, usted, yo creo que la gestión de la pandemia en España, hay dos actores, ¿no? Los servicios de salud de las comunidades autónomas y el gobierno. Yo me quedo con una gestión de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Se lo digo claramente, ¿no? Comprendo que no es fácil gobernar en una pandemia, comprendo que no es fácil el papel del gobierno central, pero hay algunas cuestiones que no podemos aceptar, ¿no? Es decir, el fallo estrepitoso del sistema de alerta epidemiológica que hemos tenido en el Ministerio de Sanidad, insisto, esto no lo merece un sistema nacional de salud como el español. El virus estaba a unas millas de España, es decir, a unas millas de Baleares, en el norte de Italia, ¿no? Tardamos más de un mes, ¿no?, en aceptar que ese virus era un virus que iba a afectarnos de una forma directa. No hicimos ni un solo preaviso, ¿no? España no compró material, no compró respiradores, no tuvimos preaviso del Ministerio de Sanidad. Eso, evidentemente, ab initio es un fallo de primer nivel, ¿no? Hubo una serie de manifestaciones de los portavoces del Ministerio de Sanidad que, si se ven con retrospectiva, pues, en fin, no superan el muy deficiente, ¿no? Y después hubo algunas decisiones, como la compra centralizada de productos, pues que, lógicamente, tuvieron que dejarlo sin efecto porque es que no entraba un solo producto en los servicios de salud y nos perjudicaba nuestras capacidades de compra, ¿no? Y lo que hemos visto es que cada vez que ha habido un problema en la pandemia, el gobierno ha desaparecido. Y cada vez que parece que la onda iba ya retrocediendo y mejorando, pues entonces el gobierno hacía anuncios que lamentablemente además no se han cumplido, ¿no? No, yo no creo que es para echar pecho, ¿no? También es verdad que la situación en España en este momento es mejor que en otros países de la Unión Europea. Por tanto, eso es cierto y eso hay que valorarlo. Pero no creo yo que por la acción del gobierno, sino por una sistemática, una logística y una vocación bastante potente de los profesionales de los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas.
¿Usted está de acuerdo con el señor Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, en que hay que ponerle un impuesto a los madrileños por vivir en Madrid, por el efecto capitalidad?
Pues ve usted, a mí me sorprende algunas cosas que se oyen y cosas que son contradictorias en sus propios términos, ¿no? Los independentistas catalanes dicen que hay que armonizar impuestos. y ellos pues plantean la independencia de una parte de España y un concierto, es decir, una recaudación específica para Cataluña, pero sin embargo dicen que hay que armonizar impuestos en las demás comunidades autónomas, ¿no? Es decir, lo que quieren decir es que hay que subir impuestos como suben ellos para mantener la estructura del gobierno, ¿no? Y después hay otros responsables socialistas que hablan de del Estado federal, y después resulta que este Estado federal pues tiene menos competencias que el Estado autonómico, al menos competencias fiscales, ¿no? Por tanto, no, a mí no me parece que la propuesta correcta en España sea subir impuestos, que esto es lo que se plantea cuando se habla de armonización de impuestos. La armonización de impuestos no está mal como planteamiento, pero si detrás de ello se esconde una subida en impuestos, pues hombre, es un eufemismo que los ciudadanos no merecen, ¿no? Por tanto, Madrid hace una política fiscal que le interesa, todas las comunidades autónomas hacemos una política fiscal que nos interesa, es verdad. Madrid también es verdad que tiene una serie de ventajas, porque tiene ahí las principales empresas y porque están ahí los principales directivos de nuestro país y porque están los ministerios con los cuerpos del Estado de mayor retribución y de mayor rango. Eso, por supuesto, que les interesa. Pero lo cierto es que no creo yo que el debate en este momento sea subir el impuesto de patrimonio. El debate en este momento debería de ser cómo eliminamos el impuesto de patrimonio en toda España. Porque solo hay un país de la Unión Europea que tiene este impuesto. Porque además lo eliminó Zapatero, con aquel eslogan de que bajar impuestos es de izquierdas. Y por tanto, el planteamiento de la armonización deberíamos de hacerlo sobre la Unión Europea, no sobre el conjunto de comunidades autónomas que constituyen España. Y en la Unión Europea no hay el impuesto de patrimonio. Se puede hablar del impuesto a la renta, se puede hablar del impuesto del IVA, pero pagar por lo mismo todos los años y desincentivar el ahorro, eso no lo hace ningún país de la Unión Europea fuerte como lo es Alemania, como es Francia, como es Italia. En fin, el debate debería de ser armonizar y valorar qué hacen nuestros socios europeos y no discutir en casa qué hace el vecino de al lado.
Quiere preguntarle Enrique Cocero.
Señor Feijóo, buenos días.
Muy buenos
días. Una pregunta que quería hacerle, que más o menos la ha contestado antes, pero es un tema que está siendo como la pregunta de oro de estos días y me interesaría mucho conocer su opinión, y es básicamente con lo que está ocurriendo y con la quinta ola, y bueno, pues venceremos al virus supongo que por quinta y sexta vez. ¿Usted cree que es momento para que realmente haya una ley nacional que pueda controlar todo esto, o deberían darse más posibilidades y más responsabilidades a las comunidades autónomas para que gestionaran de forma más local cada una de las problemáticas que se dan?
No, nosotros hemos pedido una ley desde el principio de todo, ¿no? Porque la ley de la gestión de los problemas de salud pública en España es una ley del año 1986 con cuatro artículos, ¿no? No era una ley para una pandemia, era una ley para un brote. Pero es que aquí hay una pandemia durante 16 meses ya, ¿no? Fíjese, la comunidad internacional ha sido capaz en este tiempo de descubrir vacunas y el gobierno de España ha sido incapaz de legislar para gestionar una pandemia, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pues que en Valencia se autoriza un toque de queda en determinados ayuntamientos, en Navarra, con indicadores iguales o superiores, no se autoriza, en el País Vasco no se autoriza los límites y los horarios de cierre de la hostelería, y en otra comunidad autónoma se autoriza parcialmente lo que en otras se viene autorizando totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque hemos judicializado la pandemia y porque los jueces no tienen legislación adecuada y suficiente para poder dictar fallos, ¿no? Tanto hemos pedido una ley para gestionar la pandemia, una ley orgánica para gestionar una pandemia y con las mismas características en todo el territorio español, y después cada servicio de salud, en función de los indicadores epidemiológicos de su comunidad autónoma, pues ajustar con mayor o menor intensidad, pero dentro de un paraguas legal, ¿no? Bueno, sorprendentemente, el gobierno ha dicho que no. Y si usted coge los pronunciamientos del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, todos concluyen en que es necesario ampliar y legislar de forma específica para poder otorgar seguridad jurídica. Eso ha sido uno de los grandes fallos, en mi opinión, del Gobierno de España en relación a la gestión de la pandemia.
Vieito Ruido.
Sí, buenos días, presidente. La suerte, este año es el año santo jacobeo, pero la suerte es que el Papa ha concedido el 22 también. Yo creo que eso no deja de ser una bendición, nunca mejor dicho. ¿Cómo se prepara? Es decir, tienen usted este año no ha cumplido ni va a cumplir, aunque haya mejorado mucho, las expectativas de un año clásico, de un año santo clásico, ¿no? Para el año que viene, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Se ha cambiado la estrategia sabiendo que son dos años? En definitiva, ¿qué le espera a Galicia en el 22 siendo nuevamente Año Santo?
Pues mire, llevamos preparando este Año Santo desde hace mucho tiempo, desde el año 2016 empezamos a preparar esto, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos fue rehabilitar en su totalidad la Catedral de Santiago. Es un templo de más de 800 años en los que había humedades, incluso filtraciones, el Pórtico de la Gloria estaba muy deteriorado, el altar mayor ni siquiera se veían los frescos de preciosos, por cierto, que los hemos descubierto una vez rehabilitada en su totalidad la catedral. En fin, eso era el icono del Camino de Santiago, es esta catedral de Occidente, que es la Catedral de Santiago, ¿no? Después mejoramos todos los accesos a la ciudad de Santiago para entrar con una cierta dignificación de la ciudad y de los caminos que penetran la ciudad, los 10 caminos, y posteriormente lo que hemos hecho es cuidar con mucha intensidad y con mucha microactuación pues los caminos que recorren Galicia. Decía Carlos Herrera que había hecho el camino el camino de la costa, el camino portugués de la costa, creo recordado, el camino inglés.
No, el inglés.
El inglés, bueno, pues siempre es mejorable, pero creo que estábamos cuidando bien los caminos, ¿no? Después estábamos pues trabajando con el gobierno, ¿no?, para finalizar la autovía del camino francés, que es la autovía Lugo-Santiago, ¿no? Lamentablemente eso pues está un poco retrasado, un poco bastante. Y teníamos el compromiso del gobierno anterior de finalizar el AVE en el año 2019, que era fundamental para la accesibilidad. Bueno, entre la pandemia y los retrasos, pues parece que el AVE va a llegar con el Xacobeo del año 22, y eso va a cambiar completamente la accesibilidad a Galicia, porque vamos a estar en 2 horas 10 minutos desde Orense a Madrid, y el resto de ciudades pues en los entornos de 2 horas 45, 3 horas 15, ¿no? Nos queda completar el AVE a Lugo, por supuesto, y mejorar el acceso a Ferrol, ¿no? Bueno, todo este conjunto de actuaciones, más pues las actuaciones micro, el domingo vamos a tener una reunión, por fin, del patronato, el consorcio del camino de Santiago, y ahí espero que el gobierno de España pues se dé cuenta que estamos en el Xacobeo y que nos ayude pues a mejorar la accesibilidad a Galicia y también pues el patrimonio histórico, ¿no? Tenemos un plan de mejora de 100 millones de euros de los BICS, de los bienes de interés cultural, que están en los entornos del camino, ¿no? Estamos hablando de catedrales, hay 7 u 8 catedrales en Galicia, de basílicas, de iglesias, de monasterios. En fin, lo que queríamos hacer es un Xacobeo de la era del Xacobeo, porque hay Año Santo 21-22, volvemos al año 27 y cerramos en el año 32. En fin, la Galicia del 30, la Galicia del 32, una Galicia accesible, competitiva, cuidada, con un paisaje, con un plan de cuidado del paisaje como el que tenemos, y recibir con una mejor hostelería a todos los peregrinos, y después hacer una campaña internacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peregrinos ya no son nacionales, ya no son españoles, son portugueses, alemanes, franceses, coreanos, japoneses, brasileños, norteamericanos. En fin, esta es la década de la Galicia como un lugar de encuentro de culturas, de pueblos, de lenguas, de naciones. Esto es nuestro proyecto para esta década del Xacobeo.
Es el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Alberto Núñez Feijóo, que pocas horas antes de celebrar el Día Grande de Galicia y de España, que es el 25 de julio, Santiago Apóstol, nos ha atendido. Se lo agradezco mucho, le envío un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Muchas gracias, don Carlos. Hasta la próxima.
Bueno, ahora os voy a preguntar. Ahora os voy